Estás en Terapia Chilensis.
Después de que Matías del Río ha desplumado la gallina del acontecer, mira qué bonita metáfora estoy empleando, nosotros la vamos a adobar y la vamos a poner al horno.
Fuego lento.
Claro, me acompaña Matías del Río, desde luego, y me acompaña también Max Colodro. Este es Terapia Chilensis Panel. Yo quería hablar de una volada que tuvo el fin de semana, que es una paradoja. A ver si se las planteo a ustedes, digamos, y si no, vamos a los datos más duros de este fin de semana. La paradoja que yo veo, digamos, es por qué la élite, por qué los sectores dirigentes del país, léase clase política, parlamentarios, grandes empresarios, están con una sensación tremenda de vacío de poder y están con la sensación de que estamos viviendo una crisis política de ribete, a ver, exagero si digo apocalípticos, pero sí muy severos, muy serios. Pero abajo, en la calle, la gente está muy tranquila. Uno, si ustedes tuvieron la oportunidad de hacer lo que hacen siempre, digamos, consumir como enfermos, digamos, ir a los malls, la gente consumía, estaba todo muy contento, muy tranquilo. Hoy día el metro estaba con algunos problemillas, pero no demasiado distintos a los del resto de la semana. Entonces, como que abajo la sensación, hay dos Chiles. Hay un Chile de las élites que está muy preocupado, muy consternado, y hay un Chile de a pie que sigue yendo a restaurantes, comprando como loco, movilizándose en esta ciudad donde la movilización es crítica.
Hace rato que el problema de Chile es que hay dos Chiles, y hace rato que el problema es que la élite y el resto.
Es que normalmente esto se dividía más por a ver, por el Chile conservador y el Chile liberal, o se dividía en función de ingresos. Hoy día esa distinción no es tan clara, es más bien entre las élites y la base.
Eso que tú llamas una paradoja hace como 300 años, Diego Portales, no, un poquito menos, hace como 150 años Portales lo denominó el peso de la noche.
Es decir, ese es el peso de la noche.
Claro. El país que funciona según las lógicas y los temas de las élites, las preocupaciones aristocráticas, y la masa, la inmensa mayoría de los chilenos, que funciona en otro Chile, en otro país, mucho más simple, más básico, más normal, en el buen sentido de la palabra.
Ahora, a diferencia de lo que
más
ocurría...
Más estable.
Sí, a diferencia de lo que ocurría en tiempos de don Diego Portales, hoy día el poder no está radicado arriba, sino que más bien está radicado abajo.
Sí, no, yo
que
creo.
Han cambiado los que están arriba, pero sigue estando arriba.
Yo creo que no.
Son distintos, ya no están... Ya no
yo
son,
creo
no
que arriba... Yo creo la que, Unión yo creo que las encuestas... Las encuestas las manejan abajo, no arriba. Yo creo que las percepciones políticas están
sí,
abajo.
Sí, es cierto, es verdad. Pero al final igual el país se administra desde arriba.
Ahora, ¿ustedes están con la sensación de que el país está al borde de un precipicio?
No.
Cuando uno escucha, esto es como, voy a llevarlo a la lógica muy cotidiana, como depende del grupo WhatsApp al cual te metas.
Ya.
Claro, ¿no? Hay grupos de WhatsApp que están sacando pasaporte. Pero yo creo que en Chile...
Hay periodistas también que están sacando pasaportes, entre los cuales yo te incluiría.
No, yo vengo volviendo. Hay algunos que quieren estar yéndose, y no periodistas, no, es verdad. Hay algunos que, en la lógica de... ¿Tú te has fijado que hay chilenos, que familias completas que tienen hermanos de distintas edades y número de carnet de identidad correlativo? Esos son hijos de padres que se asustaron para el 70. Bien legítimo, estoy narrando sencillamente. Nadie ha llegado a ese nivel... Pero sí, uno escucha entre broma y broma como diciendo, a este país hay que irse. Y eso yo lo veo mucho más en la élite que en la gente con la cual trabajo en los distintos lugares o lugares donde yo recorro o donde voy o donde converso. No veo gente desesperada. Veo gente inquieta, pero no desesperada.
Yo más que desesperado, con ganas de irse, veo gente muy encabronada.
Bueno, eso.
Gente muy enrabiada, claro, gente enrabiada y de lado y lado. Sí. Los que apoyan al gobierno están muy enrabiados.
Y yo también veo gente muy aterrada. Aterrada, con miedo. Con miedo. Yo veo una clase política que está completamente paralogizada.
Eso sí, bueno, es que la
veo un gobierno que está ausente, está inmóvil.
Es que el gobierno y la clase política lo están pasando mal, eso es cierto.
Y veo una oposición que está a la expectativa, pero que también está con miedo, digamos, porque el asunto este de las boletas tiene a medio mundo tomado los nervios.
A eso me refiero. Yo creo que lo que viene en las próximas semanas es muy malo para la clase política.
¿Por qué nombraste en particular la próxima o las
próximas? Las próximas. Ah, lo ya. Que viene, o sea, a medida que se vayan conociendo los antecedentes de la arista Sukimich y eventualmente de otras empresas que empiecen a ser indagadas, van a aparecer nombres y esos nombres lo van a pasar mal y eso es un hecho, eso va a ocurrir.
Siento que estamos un poco jugando al 1, 2, 3 momias y nadie se atreve a moverse mucho porque no sabe hasta dónde se te salta a la cara, digamos, el pastel, ¿no es cierto? Entonces, tomemos distancia. Y es curioso que hoy día se analiza a los políticos no desde sus palabras, sino que desde sus silencios. Y hoy día escucha uno cada vez más diciendo, ¿por qué el silencio de A, de B o de C?
Sí, claro.
Y uno debiera medir a los políticos por sus obras y por sus propuestas y por sus ideas, pero eso parece que quedó un poco en la teoría. Estamos en la época de no te muevas, el que se mueve no sale en la foto. Y esa sensación es...
Es verdad, estamos a la espera.
Con algunas tensiones larvadas, pero cada vez más evidentes, una de las cuales señalabas tú el fin de semana a raíz del conflicto que habría en interior. Y
que se ha ido haciendo cada vez más evidente.
Y la creciente descapitalización del ministro del Interior.
O sea, el rol que asumió Alewi en los últimos días es impresionante, realmente impresionante.
Y en ese sentido...
Ya, pero es que tú conoces esas lógicas del poder de las cuales yo no estoy tan enterado. Entonces
si
yo desde afuera
tele,
veo que, claro, que Alewi hoy día tiene más exposición que antes, pero yo no sé si...
En la descripción anterior quiere decir que tú hablas desde la elite, Max, y él habla desde la calle.
Él habla desde los mentideros y de los engranajes del poder.
De la caldera al barco.
Claro,
de las lógicas palaciegas.
No, pero tienes más redes ahí, tienes más información.
Pero yo creo que es algo que es bastante evidente, fuera de broma, si uno mira la información abierta, pública, o sea, la sensación de que el ministro del Interior está muy ausente. No me refiero solo a la crisis en el norte, me refiero a los temas políticos sustantivos. O sea, aquí hay una crisis política y el ministro, que es el jefe político del gobierno, no está en la crisis, no está en el manejo de esa crisis.
No.
Es que no está nadie en la crisis. Ese es el problema. La agenda que no la tenía el gobierno, ahora la tiene el norte.
Y claro, el norte en cierta medida ha cubierto ese vacío de poder.
Pero sí, pero eso es verdad. Pero un poco esconde un problema porque...
Es una fuga.
Es una fuga. Es un fumadero de opio porque...
Mi psiquiatra diría que es una fuga.
Claro. Tu psiquiatra no ha demostrado ser el tipo más eficiente del mundo, pero en este sentido...
Yo estaba llamado a ser un asesino en serie y mira cómo me tiene.
Es cierto.
Socialmente
es que yo miraba lo absoluto, no lo relativo. Sí. Lo que sucede, Héctor, es que, claro, se volvió a tomar la agenda... Pero no tiene mucha, ya que hablábamos recién de la inflación, lo estructural, no muy estructural la posesión de la agenda. No lo hizo a través de lo que uno pudiera esperar que el gobierno tome la agenda, con proposiciones legislativas, sino que es a través de un drama.
Sí, es cierto.
Entonces no tiene mucho sustento esta nueva toma de riendas.
O sea, tiene la lógica de una salida que va a durar un par de semanas y punto. Vamos a volver a... Sobre todo porque, como comentábamos, Lo que indican todas las señales es que los fiscales están haciendo la pega y que la pega de los fiscales va a terminar en decisiones.
Ahora, el fin de semana se llevaron varios coscorrones, oye, los fiscales, ¿no?
Sí.
Coscorrones, los más fuertes se los propinó Jovino Novoa en la entrevista del Mercurio.
¿De dónde vienen los coscorrones? Está bien desautorizado, Jovino Novoa, a mi juicio.
Puede estar desautorizado, pero sus palabras... hubo una frase ayer en el programa tuyo, Tolerancia Cero, una frase del ex senador Escalona, donde dice que él leyó la entrevista como parte de una estrategia judicial. Y claro, había que leerla así, en esa clave, yo creo, ¿no? Porque como entrevista misma, bueno, lo que emergía ahí, lo que salía era un Jovino Novoa duro, en posición firme, pero que se te debilitaba un poco cuando respondía a todas las preguntas condescendiente, donde había que atacar a los demás, pero cuando tenía que defenderse él y explicar alguna de sus conductas, él decía, no, de eso yo no hablo. Yo de eso no hablo porque eso es parte del proceso. Lo otro no era parte del proceso. Era obviamente una estrategia de defensa judicial, yo creo.
Pero también hay un cierto sustrato político en lo que dijo Jovino Novoa. Él está planteando derechamente la tesis de que la crisis es una crisis política que tiene que ver con prácticas políticas que eran comunes, frecuentes, generalizadas, y que por lo tanto lo que se requiere es una solución política.
Claro, a mí no me queda bien claro, digamos, si es una solución política para el futuro o es una solución política que implique tender un manto sobre las irregularidades cometidas en el pasado y arreglarle la cosa también para el futuro, porque en ese sentido el acuerdo que está pidiendo Jovino Novoa a mí me parece sustancialmente distinto al acuerdo que está pidiendo un Lago, por ejemplo, porque
no, claro,
Lago está pidiendo, digamos, primero transparentar la cosa, claro, y después hagamos un acuerdo para el futuro.
Yo en esos dos escenarios que tú planteas, yo leo más a Jovino Novoa proponiendo algo para hoy o mañana.
Sin duda, y para tratar de acotar los efectos judiciales de lo que está ocurriendo.
Y ahí es donde siento que se está haciendo un flaco favor al mismo como líder político de un sector. Siento, yo escuché a mucha gente que muchas veces comulga detrás de él y que ahora lo está viendo como un poquitito poniéndose al margen, por no decir que es marginal, que no es lo mismo, pero es igual. Diciendo, mire, se está poniendo un poquito al margen de lo que razonablemente uno puede esperar.
Ahora, yo lo veo al margen, perdóname, Max, yo lo veo al margen en un solo sentido, en el sentido de que a estas alturas del partido yo veo completamente inviable, impresentable un acuerdo político transversal que supusiera limitar la acción de la justicia y blanquear las conductas pasadas de la clase política.
Pero ¿sabes lo que
lo veo bien imposible?
Es cierto, yo creo que el clima y el ambiente no está para eso hoy día.
No está para eso, no hay agua en la piscina.
Hoy día no hay agua en la piscina para eso, pero lo que te dicen gente cercana a Jovino Novoa es, esperen a que haya 20, 25, 30, 50 parlamentarios involucrados y vamos a ver si no hay agua en la piscina. Y si no va a haber agua en la piscina.
Interesante.
Y si no va a haber agua en la piscina transversalmente. Partiendo por la propia moneda. Si es que aparecen eventualmente boletas de comandos o fundaciones vinculadas al entorno de Michelle Bachelet. Ahí va a haber agua en la piscina. Es un poco a ese escenario el que está apostando Jovino Novoa.
Sí, lo que al final yo leí la entrevista diciendo, oye, dejémonos de niña, pongámonos serios, hagamos esto como lo hacemos los grandes, aunque nos duela, aunque nos da un poco de vergüenza, pero no seamos inocentes. Yo sentí que nos trató todos un poco como niños, Jovino Novoa, diciendo, oye, llevo años en esto, no perdamos tiempo.
Oye, Max, ¿pero tú crees que el sistema político no resiste y una fracción importante del Congreso Nacional esté salpicada por este? Pero el Congreso...
Yo creo que resiste.
Yo también creo que resiste.
Yo creo que resiste.
Yo creo que resiste que 30 parlamentarios sean desaforados. Me estoy poniendo en el peor de los
escenarios. En el escenario más
duro, digamos. Resiste, bueno, pero queda con quórum suficiente como para sesionar y como para adoptar acuerdos. Me imagino, supongo. A ver, si salen esos parlamentarios del hemiciclo, digamos, entrarán los reemplazantes. Hoy día los partidos, entiendo yo, que pueden designar.
¿En desafuero entran reemplazantes?
No lo sé, no lo tengo claro.
No, yo porque tampoco. a Rosauro Martínez entiendo que RN no le ha puesto un reemplazante. Yo creo que con desafuero, no hay reemplazante.
Van a tener que cambiar los quórum nomás.
Cambiarán los quórum.
Somos los que somos y estamos los que estamos. Oye, a propósito de fiscales, me contaba una persona que estaba, esa es la fuente, ¿no? Un tipo que trabaja en Sokimich y que estaba ahí, que por casualidad, uno de los miles de empleados de Sokimich, que estaba por casualidad cuando llegó el fiscal y cuando llegaron los fiscales.
El allanamiento.
Y dice que la parada de Gajardo y compañía es francamente notable. Dice, desde la puesta en escena, que hacen un, no sabe si es un señuelo, pero están todos los periodistas corriendo a una orilla y por esta otra esquina aparece él como Men in Black, él y dos fiscales a sus lados caminando y todos los periodistas quedaron a una distancia suficiente para hacerle la toma. ¿Se acuerdan de Lagos reabriendo la puerta Morandé 80?
Esa puerta en escena caminando.
Sí. Bueno, algo parecido con todas las cuadras para que caminara y caminando.
O sea, hay un regisseur detrás.
Pero cuando eso es una puesta en escena y la otra que no se ve públicamente, y me lo narró esta persona, no es un alto mandatario
ejecutivo,
no, un profesional que trabaja, que entró de manera muy agresiva verbalmente, diciendo, es imposible que ustedes no sepan lo que aquí pasaba. Así que, ¿cómo que aquí no? Recordemos que él es el acusador, po. Él no sí. es juez, porque nosotros los que tenemos en la cabeza el sistema antiguo que creemos, pero ¿cómo si él es juez? ¿Cómo está prejuzgando?
No,
él es el acusador. Él es el acusador fiscal. Y entró como un acusador, diciéndole, ¿y ustedes al que se puso importante? ¿Y ustedes que no sabían de a dónde que no sabían? Aquí está clarísimo que hay mucha más gente metida a la que ustedes están en esa parada, con la cual la... Imagínate tú desde adentro, bueno.
Ahora, yo veo, oye, de aquí al mediano plazo, yo veo que los políticos, incluso la judicatura, yo creo que va a tomar cartas en el asunto, en esto de la mediatización del trabajo de los fiscales. Yo creo que ahí en verdad hay un cortocircuito que puede ser peligroso para la institucionalidad en el largo plazo.
Sí, cierto.
Esta exposición de los fiscales a los medios, estos atisbos de justicia popular, digamos, en las emisiones televisada,
yo la creo justicia que ciudadana.
Eso es discutible. Por un lado, es cierto que es un tributo a la transparencia y por cierto que es un factor que va a contribuir a elevar o a mejorar los ratings del Poder Judicial. Pero por otro lado, no sé si le hace bien al sistema.
Claro,
ahora, sí. También es cierto que es algo bastante generalizado en el mundo. En las democracias modernas, en Europa, en Estados Unidos, los fiscales son artistas de cine. O sea, acuérdate en Italia
en Estados Unidos no actúan frente a la televisión.
Acuérdate el que impugnó a Clinton, que se llamaba era conocido.
Sí, ¿verdad? Claro.
Todos los fiscales siempre. En Estados Unidos se hacen famosos y muchas veces después terminan yendo a elecciones.
Sí.
Eso es cierto, y en Europa también.
Pero o sea, no necesariamente se televisan
no,
las
no,
audiencias.
No, eso es cierto.
Son cosas de los tiempos también. Sería, yo creo que no está en la televisión o qué medio utilizamos. Es la interpretación.
No, es que es importante.
Sí, pero es inevitable.
Es que es distinto una audiencia televisada
sí.
y una audiencia no televisada. En la audiencia televisada tú le estás hablando al público. En la audiencia no televisada le estás hablando al juez.
Sí,
y tienes que forjar la convicción en el juez, no en la gente. Aquí es en la gente.
Claro, pero esta idea de los fiscales mediáticos, esta lógica de los fiscales mediáticos está muy, muy instalada. O sea, acuérdense lo que fue el juez Garzón en el caso Pinochet.
Sí.
O sea, faltó que le dieran el Oscar nomás.
Sí.
Que le pusieran el nombre en esa calle famosa de Hollywood.
Sí.
Le faltó la estrella en la calle de Hollywood nomás.
Claro, sí. Estrenaba abrigo todos los días.
Es un poco, yo creo que a estas alturas lamentable, yo estoy de acuerdo contigo en que es un mal elemento para la democracia.
Ahora es una cosa que también, a ver, como en todo, es una cosa que queda entregada a la prudencia. No me van a decir ustedes que el fiscal que lleva el caso Cabal es igual al fiscal que lleva el caso Penta.
No, se ha portado completamente diferente.
Parece que fueran de dos, no solamente de dos chiles distintos, sino de épocas,
de escuelas distintas.
Y lo interesante es que ahí sí se puede hacer una comparación, porque son comparables en cuanto a morbo, y es más, podría decir yo que el de Rancagua, el fiscal Toledo, tendría más incentivo,
claro,
a figurar y aparecer, y aparentemente él tiene una escuela. Ahora, yo también lo voy a poner en la lógica que hablábamos recién de Jovino Novoa. También creo que son fórmulas y estrategias de actuar. No necesariamente yo lo miraría como las ganas de ser figurín. Son estrategias de cómo yo hago, como decías tú, pues, Héctor, recién, aquí se trabaja también convenciendo a las masas, no convenciendo a un jurado o a un magistrado. Y las masas presionan, por lo tanto, yo creo que Gajardo tiene un boceto de cómo ir actuando aquí y allá. Y lo público es parte de su estrategia, me da la impresión.
Ya lo creo, ¿no?
Es muy probable.
No solo personalidad.
Sin duda. No, y a ver, y hasta cierto punto, yo creo que es una cosa que está dentro de las reglas del juego. Si yo no creo que a ver, un juicios de esta repercusión, digamos, puedan quedar al margen de la opinión pública, ¿no? Para nada. Pero hay algo de matices, hay algo a veces de histrionismo, hay algo de populismo.
Hay mucho de circo romano.
Hay mucho
de circo. De dedo levantado, de dedo hacia abajo.
Eso.
Estar esperando que las masas finalmente sean las que hagan el veredicto y que, por lo tanto, la decisión judicial tenga que amoldarse a eso.
¿Se acuerdan de un partido que se llamaba Democracia Cristiana? Sí, fue un partido re importante y tuvo elecciones ayer.
No, ¿tuvo elecciones realmente?
Ironía aparte. ¿Cuántos votaron? ¿18.000 o 20.000?
Entre 18 y 19.000
personas.
Sí, como alrededor del 20% del...
Menos.
10.
Como el 10% del...
Se tiene alrededor de...
Y el problema es que sin clima, además. Sin clima electoral. Bueno, no están las cosas para climas electorales, menos de partido. O
sea, no, pero aquí estamos con cosas. En la elección del Partido Socialista hay mucho más interés.
Hay más clima.
Y hay más clima y hay cosas más en juego.
Bueno, pero que también hay más competencia.
Por eso hay cosas más en juego. Hay dos visiones.
Hay dos visiones.
De respecto de cómo seguir adelante con el gobierno.
Hay tres visiones.
Sí, pero me refiero a que hay por lo menos en la elección del Partido Socialista se están realmente enfrentando la nueva mayoría con la vieja Concertación.
Claro.
Sí. Dos estilos, dos modelos, ayer, dos lógicas políticas distintas.
Ayer había dos testimonios y un presidente ya electo. Así se enfrentó la elección. Ormazábal era un testimonio.
Sí.
Y Albornoz.
Y le fue como testimonio.
Y Albornoz otro tanto. Y Pizarro ya estaba elegido porque era simple, porque la Democracia Cristiana eligió que los que hace tres meses eran las dos enconadas posiciones hicieron una lista única. Y arreglada, alguien dirá, a los demócratas cristianos. Tienen una mesa de nueve. Me parece, me puedo equivocar el número, puede ser 10 u 8. Y de los 9 va a tener 3 Pizarro y 6 Walker. Pero el presidente es Pizarro. Así es, ¿no, Max?
Sí, así es.
Entonces es un...
Ahora es un mandato precario, ¿ya? Si te eligió el 10% de tu base electoral...
Sí, es precario. Vamos a ver qué pasa con el Partido Socialista.
Yo creo que en el Partido Socialista va a haber otro clima y los resultados de esa elección van a ser muy importantes. O sea, yo en lo personal creo que el gobierno va a tener que tomar definiciones distintas si es que gana Isabel Allende o si es que gana Camilo Escalona. Son dos gobiernos diferentes a partir de la elección del Partido Socialista.
Que el gobierno está impermeable antes, porque uno puede decir, antes de todo lo que está pasando, para Bachelet que gane uno u otro, no le va la vida ni le va el rumbo. ¿Tú crees que aquí...
Yo creo que se le va el rumbo. Sí, le va, sin duda.
Y me podría, de verdad, porque tú entiendes de esto en profundidad, ¿hacia dónde qué implicaría un rumbo u otro del gobierno central?
O sea, si gana Camilo Escalona y Camilo Escalona se hace cargo de la dirección del partido de la presidenta, del principal partido de la coalición de gobierno hoy día, Bachelet va a tener que entrar en una lógica de negociaciones, de acuerdos, de negociar con la vieja Concertación. Camilo Escalona tiene una
posición. ¿Tú ves un cambio de gabinete también?
Yo por lo que entiendo, y lo dijo Camilo Escalona anoche, lo dijo cara de palo, lo dijo así abiertamente. O sea, el gobierno está esperando cómo se resuelve esta elección porque sabe que la elección es muy importante.
Tal cual.
Sí, tal cual.
Yo creo que las pocas cosas que asumió algún riesgo, ¿no?
Que dijo explícitamente. Implícitamente lanzó algunas cosas, lo de Peñalillo. En la exigencia
que yo no leo tan debajo del agua, a mí me falta.
No, pero este tema lo planteó abiertamente.
Sí, eso sí.
El gobierno está esperando.
Pero el mar de fondo ahí me perdí un poco. Me pareció que no aportó mucho.
Es que puso la pelota al piso con mucha calma. Tiró el tema constitucional, que es un tema importante, pero aburridísimo para las grandes masas y para los debates más calientes. Y frenó la conversación. Le puso un ralentí. El hombre sabe de esto también.
Yo además creo que si gana Camilo Escalona las elecciones, no se va a demorar mucho tiempo en instalar rápidamente a José Miguel Insulza como candidato presidencial. Así de simple.
¿Y Isabel Allende qué implica?
Isabel Allende es la candidata del gobierno, de la nueva mayoría, de las lógicas actuales. Le va a dar piso y respaldo a la presidenta en todo lo que la presidenta decida hacer. Camilo Escalona no. Camilo Escalona está en una posición propia, distinta, con matices profundos en algunos temas. A pesar de que ayer intentó dar una explicación bastante extraña respecto de la Asamblea Constituyente.
Sí.
Pero yo creo que son dos gobiernos distintos si es que gana Escalona o si gana Isabel Allende.
En el fumadero de opio contestó algo que francamente...
Sí, fue bien insólito.
Bien insólito y pocos le creímos.
A ver, recuérdamelo.
Le preguntó si es que... Felipe Bianchi, me parece, le preguntó, ¿usted sigue creyendo que una Asamblea Constituyente es un fumadero de opio? Él dijo, es que cuando lo dije había que plantearse que... En el contexto de un gobierno de Sebastián Piñera, en el cual lo dije, era un fumadero de opio. Y no lo decía en ese contexto,
no,
lo decía en el contexto de Chile, más allá que no estuviera.
Duda,
¿no? Pero como es vivo, pues,
es candidato es vivo. Y se da cuenta de que en su partido hay apoyo mayoritario a la Asamblea Constituyente, sin duda.
Hoy día se reveló una encuesta CADEM que dice que en la población chilena hay una...
Muy mayoritario el apoyo al cambio constitucional.
Muy mayoritario.
Sí,
78%. Ahora, yo no sé... ¿Qué
es lo que la gente lee y entiende de eso?
¿Qué está pensando, digamos, por cambio constitucional?
Dice, bueno, es sexy. Es sexy el cartel de cambio constitucional, lo es. pero porque la gente ve que hay revoltura, hay complicaciones, bueno, si nos están proponiendo, hagámoslo.
No, y yo creo que también de que hay algo de esto del que se vayan todos.
Pero,
detrás del sí, apoyo, a la, de, detrás del apoyo de a la, al cambio constitucional.
Es vendedor, pero habría que entrar a saber, por lo pronto yo no, sigo sin entender así exactamente, tendré que tomar una clase con Héctor o con Ricardo Lago, digamos, qué significa una nueva constitución.
Mira, la clase sería cara y el seminario sería más o menos largo, a unos 2-3 años. En Banchile Inversiones cuentan con ejecutivos expertos en inversión, la más extensa red de sucursales y una amplia gama de alternativas de inversión. Sea parte de una de las empresas financieras líderes del país. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor.
Y prepárate para vivir grandes aventuras con toda la potencia y comodidad de la nueva Ford Expedition. Motor EcoBoost 3.5 litros, control de descenso en pendientes. MyFord Touch, sistema de navegación comandado por voz. Acércate a cualquiera de los concesionarios Ford o ingresa en Ford.cl. Ford, go further.
Y no se vaya de nuestra sintonía porque a continuación viene edición limitada de Una Soul con María del Carmen Rodríguez. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Max Colodro y Matías del Río. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana. Muy buenas noches.
Buenas noches.